Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, muy buena mañana de sábado y bienvenidos a todos los amigos y amigas del Paralelo 20. No sé si decir bienvenidos al 50% de amigos y al 50% de amigas, porque aquí no cumplimos con la normativa de 50-50. Bueno, una semana reivindicativa y una semana muy femenina por ese 8 de marzo mundial y dedicado a todas las mujeres del mundo. A ver, a una más que a otras, diría yo, porque si bien unas lo celebraban por todo lo alto, otras no le veían el sentido a la huelga. Pero bueno, sin entrar en más dimes y diretes de lo que ya se ha entrado en estos días pasados, desde Paralelo 20 os mandamos a todas un fuerte abrazo y por supuesto todo nuestro apoyo, claro que sí. Así que felicidades también y bienvenidas, Pilar García del Olmo, ¿cómo estás?
Buenos días, Marcial, buenos días, Adriana.
¿Manifestaciones o no?
¿Perdona?
¿Te has apuntado ya a las manifestaciones y a la huelga?
Bueno,
¿o no?
A mí lo que me ha apuntado es en este Día Internacional de la Mujer a recalcar que es el Día Internacional y acordarme de todas esas mujeres en muchos países que no tienen ni cuarto y mitad de los derechos que tenemos en los países occidentales. Y, lógicamente, el decir que nos queda mucho todavía en esos países occidentales por hacer.
Bueno,
y
bien.
Que ha sido un éxito, la verdad.
Adriana, bienvenida. ¿Cómo estás?
Muy buenos días.
¿Algo que decir?
No.
¿Veis? El 50% también de opiniones. Bueno, amigos, aquí estamos en Paralelo 20. Hoy es 10 de marzo, 10M. Dicho así, pues no suena nada ni nos dice nada. Pero un día tal como hoy, a estas horas de la mañana, a 193 personas le quedaban tan solo 24 horas de vida. Suena duro, ¿verdad? Suena aterrador. Mañana es 11M. Ahora creo que ya os suena a todos un poquito más. Mañana lo mencionaremos en nuestra sección de efemérides, seguramente, que tenemos todos los domingos, pero no podremos hacer un editorial como este sobre ello, porque los editoriales, pues ya sabéis que los dejamos para hoy, para sábado. Y si lo pensamos un poquito solo, es terrorífico que hoy fuese el último día para muchas personas que de una manera injusta y sin razón, con un montón de vida, un montón de proyectos por delante o simplemente con obligaciones e ilusiones, iban a sufrir mañana un atentado terrorista definitivo. Uno de los mayores atentados de todo este periodo de Oriente contra Occidente, o mejor dicho, de algunos locos de Oriente contra Occidente y en otros casos contra los propios habitantes de Oriente. Porque esto, como todos los casos de terrorismo, es un sinsentido, una sinrazón, como he dicho, que afecta igualmente a unos y a otros. No lo hemos quitado de encima aún, pero lo que suele pasar y pasarnos es que cada vez lo vemos más lejos, o peor, lo vemos más normal y más cotidiano. Y es cierto que la cosa está más tranquila y eso nos hace olvidar, porque olvidar es condición humana. La verdad es que nosotros, aquí en Paralelo 20, lo dijimos cuando el tema del terrorismo y el miedo escénico que provocaba estos atentados estaba casi en la cúspide, en el momento más álgido de estos miedos. Recibimos muchas críticas en aquel entonces, pero nos mantuvimos firmes. Dijimos y seguimos defendiendo que nuestras balas en esta guerra contra la intransigencia y los intransigentes eran y son los viajes. Viajando es como nosotros podemos combatirles también. También dijimos, cuando todos hablaban de miedos y de ir de viaje a algunos destinos sí y a otros no, que la seguridad de los países cada vez era más buena y mejor, y que no deberíamos de tener tanto miedo, porque notaríamos que los atentados serían más como pequeñas escaramuzas de lobos solitarios, más cerca de la locura que de la ideología, y que muchos de ellos no estarían ni organizados ni planificados desde las jerarquías islamistas. Y así está ocurriendo, y que por eso no dejaremos que el miedo nos arrebate nuestra forma de vivir, nuestras costumbres y nuestros planes de viajes por el mundo. Que el 11M de mañana nos haga recordar, nos haga seguir estando alertas y sobre todo que nos haga mejores. Al menos que la muerte de algunos compatriotas, de amigos, de familiares, que recordaremos todos y todos los medios y medio mundo homenajeará mañana ese 11M, sirva para que hagamos de nuestro mundo algo más seguro, algo mejor, nos una a todos contra los malos y, lo dicho, nos haga mejores a todos también. Así que mañana, para nosotros, será algo más que un 11 de marzo. Para todos será el 193 de marzo del 2018. A ver, hoy tenemos con nosotros a don Germán Porra, secretario de la Mesa del Turismo. La Mesa del Turismo, para que todos lo sepáis, os hagáis una idea, es un órgano oficial constituido por empresarios y profesionales del mundo de los viajes y del sector turístico, que se reúnen periódicamente pues para trasladar a los gobiernos las preocupaciones, las demandas e incluso dar consejos o aconsejar también de cosas que pasan o pueden pasar en un futuro en la industria del sector. Algunas, por no decir muchas de esas cosas, pues nos pueden afectar muy, muy negativamente a la industria y, en definitiva, a los resultados económicos de nuestro país. Y por eso la Mesa de Turismo y sus miembros se activan para adelantarse a los malos acontecimientos. Don Germán Porras, pues, representa a la mesa como portavoz, como secretario, y es muy bienvenido aquí a Paralelo 20. Don Germán, ¿cómo estamos? Buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias por sus palabras.
Bueno, oye, yo creo que lo he contado de una forma sencilla, ¿no? ¿Tú añadirías algo más o no?
No, nada en especial. Decir simplemente que quizás que la Mesa del Turismo es la organización empresarial y profesional, como muy bien has dicho, que es la más antigua de España y la que trata de ser más omnicomprensiva, abarcando cuanto mayor número de subsectores del mundo turístico. Ajá. Porque cada vez más hay sectores que están que no son los tradicionales y clásicos, el transporte aéreo, el hotel, las agencias de viaje, sino que también van incorporándose al mundo turístico pues todo aquello que constituye el conjunto de la oferta española.
Cierto, cierto. Empresas vinculadas de alguna forma también al sector, ¿no? Que por su propia estructura y por su propia idiosincrasia, pues afecta también en el sector, ¿no? Muy bien. A ver, te traemos aquí, Germán, y yo tuteo a Germán, pues porque somos compañeros de la mesa, todo hay que decirlo
así,
también.
Así es.
Así que este programa es también miembro de la mesa de turismo y es un placer tenerte aquí. A ver, lo que Germán, lo que han liado los ingleses, ¿no? Con separarse de Europa, lo que se conoce como Brexit, que yo creo que les puede afectar ahí negativamente a su economía y directamente pues nos debe afectar también a nosotros. Estoy hablando de la industria turística, por no mencionar ahí otras vicisitudes, ¿no? Aunque este primer año no nos ha sorprendido así mucho, al revés, nos ha sorprendido gratamente porque los resultados no han sido malos con respecto al turismo británico, pero tenemos que estar atentos, ¿no?, a lo que puede ocurrir en un par de años, por ejemplo.
Sí, tienes toda la razón. Es decir, hubo un temor inicial hace ya casi 2 años cuando votaron el irse de la Unión Europea los británicos, en que se iba a producir un efecto muy inmediato en el turismo español, perdón, el turismo británico hacia España, que representa el 23% de todo el turismo que recibimos. Es decir, que somos muy dependientes de ese mercado,
mucho.
Puesto que son más de 18, casi 19 millones de turistas que vinieron el año pasado.
Es que si nos gusta dar claro, cifras récords, ellos
claro,
intervienen mucho en esa cifra récord, claro.
Claro, pero el problema al final es que eres muy dependiente de un mercado. También podemos decir lo contrario, Marcial, y es que los británicos son muy dependientes del destino español, ya desde siempre, ¿comprendes?
Eso nos salva.
Y que hay, claro, ¿no? Y nos lleva a otra conclusión que yo creo que es interesante, y es que nosotros, como el sector turístico español, tanto la administración turística como el sector privado, una de sus estrategias ha de consistir, bueno, de hecho se está haciendo, en mantener una relación muy directa con la industria turística británica, porque para ellos el destino España es absolutamente fundamental,
cierto,
para sus negocios.
Cierto.
Entonces hay una alianza estratégica que conviene apoyar, como también conviene el que nos pusiéramos de acuerdo en una actuación coordinada a los países mediterráneos, porque claro, pues Grecia, la misma Italia, la misma Francia, pues son muy dependientes del turismo británico y yo creo que ahí podemos constituir unos intereses comunes frente a otros intereses perfectamente legítimos, pero que podrían suponer que si le das prioridad a los intereses industriales o financieros o de otro tipo, pues que el turismo pues sea visto como un sector un poco secundario, ¿no?
Sí, frívolo,
¿no? Exacto. Sí, como más, menos importante.
Pero a mí, Germán, me preocupa que los políticos británicos hagan lo que algún político y que criticamos aquí, tengo que decirlo aquí en Paralelo 20, cuando estaba José Manuel Soria de ministro de Turismo, le criticamos que alentara a los españoles a que no salieran de viaje al extranjero y se quedaran en España. Eso queda muy bonito políticamente, pero influye negativamente también en muchos turoperadores que tienen muchos programas al exterior, ¿no? Ahora puede ocurrir al revés y ahora somos nosotros las víctimas. De momento los políticos británicos ya están alentando de que se haga más turismo de interior, más turismo por las islas, en lugar de salir al extranjero. Y esto pues me suena que a nosotros lo hicimos y ahora seguro que no nos va a sentar bien que usen esta política.
Bueno, eso, Marcial, tú lo has dicho muy bien, es un recurso político que a veces se utiliza y que tiene muy poca eficacia y que tiene muy poca eficacia en la práctica. Los ingleses, los británicos, están acostumbrados a salir, están acostumbrados a venir al Mediterráneo, están acostumbrados a viajar y salir porque lo que les puede ofrecer el Mediterráneo es completamente distinto a lo que pueden disfrutar en su propio país. Por lo tanto, eso tiene una eficacia. A mí me preocupa mucho más, Marcial, el que en vez de llegar a un Brexit blando en el que se mantenga lo más posible de la actual vinculación entre la Unión Europea y el Reino Unido en todos los órdenes, que luego si quieres vamos repasando más detalladamente algunos más importantes, pues verdaderamente la evolución política general, no respecto al turismo, sino la evolución respecto al Brexit, se va endureciendo progresivamente y nos encontramos con un gobierno británico de una extraordinaria debilidad, con un partido conservador que tiene dentro de sí una serie de conflictos internos, con un partido laborista que no ha jugado muy bien la carta europea, sino que ha sido muy tibio, aunque ahora parece que se inclina por un turismo blando, y con unos problemas que los propios británicos han convertido en muy difíciles, como por ejemplo es la de la línea fronteriza entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, y que está dificultando enormemente todo lo que es el proceso del Brexit y el proceso de la negociación. Entiendo. Para llegar a una solución. Entiendo. Buena para los intereses suyos y los nuestros.
Entiendo. Buen análisis ese, Germán. Oye, yo me fijo más, y yo creo que es un poco donde la mesa tiene que trabajar y la industria española con respecto a la británica también tiene que trabajar, es en facilitar algunas cosas que el Brexit también va a poner como obstáculo, ¿no? Por ejemplo, pues los visados, es decir, la documentación necesaria para viajar de un país a otro, los trámites entre países, las atenciones médicas a la hora de viajar, el roaming de lo telefónico, ¿no? Que hay muchas cosas que parece que no le damos importancia y, sin embargo, salirse de Europa luego te implica que tienes que tener ahí una burocracia y unos gastos, que lo mismo eso también los británicos dicen, caray, si no tengo facilidad de viajar, pues dejo de viajar, ¿no? Eso debe ser también nuestra postura, ¿no? El facilitar, agilizar todas estas cosas.
Claro, evidentemente, después de ese análisis más general de las dificultades de la negociación, en el que nosotros, como sector turístico español, pues poco podemos influir porque nos desborda, como tampoco podemos influir en si la economía británica como resultado del Brexit pues se deteriora o si la relación de cambio libra-euro, eso nos desborda completamente. Nosotros tenemos que ir a problemas muy concretos que tiene planteado el sector turístico. Exacto. Y en ese sentido, la Administración Turística Española, la Secretaría de Estado de Turismo, pues pidió a la mesa un informe sobre este tipo de preocupaciones que nosotros hemos procurado rehacer, yendo, como tú muy bien indicabas, a problemas muy concretos. Por ejemplo, el transporte aéreo. El transporte aéreo es absolutamente básico porque el 92% de los turistas británicos que vienen a España lo hacen por avión. Entonces, claro, entonces el que haya, que se siga manteniendo una política de cielos abiertos como la que actualmente tenemos en Europa, pues verdaderamente es fundamental. Si empezamos a poner dificultades en materia de transporte aéreo, pues sería un desastre.
Ese es un ejemplo muy bueno, ¿no? Otro ejemplo que se está elaborando también en la mesa, ¿cuál podría ser otro?
Pues mira, lo has mencionado tú anteriormente, el tema de la asistencia sanitaria del viajero.
Es que es muy importante, es claro.
Absolutamente importante. Si vamos a unos números, simplemente para que el oyente del programa pueda tener una idea, nosotros estamos proporcionando asistencia sanitaria, según cifras oficiales, superior a 40 millones de libras, es decir, unos 45 a 50 millones de euros a los turistas británicos. A su vez, el Sistema Nacional de Salud, estamos hablando de salud pública, no de salud privada. A su vez, el Sistema de Salud Pública del Reino Unido pues está prestando servicios por el orden de 3 millones de euros. Como estas cifras se hacen compensaciones entre ambos países y se pasan facturas, pues claro, el turista británico que viene sabe que puede acudir a lo que se le llama la European Health Care CAR, de tal manera que tiene una asistencia en los hospitales públicos de España. Claro, eso hay que mantenerlo, porque si no, evidentemente, supondría un mayor coste y nos colocaría en una situación de peor competitividad.
Qué bueno. Oye, muy buen comunicador eres, Germán, ¿no? Me gusta cómo lo explicas porque lo dejas muy claro. Y yo creo que ahora mismo los amigos de Paralelo 20, los oyentes de Radio Marca, tienen una visión un poco mejor de lo que significa la mesa de turismo y de la labor que hace, ¿no? Y lo importante que es, ver estos detalles más mundanos, ¿no? La política está muchas veces por encima de nosotros, pero como tú muy bien dices, ¿no? Detalles más mundanos que faciliten mucho que los viajeros viajen, que se muevan entre países y que eso podrá mermar un poquito pues algunas dificultades que tengan los británicos a partir de ahora para venir a España y otros países, ¿no? Porque hoy por hoy los que más nos hacen batir récord, vuelvo a insistir, de asistencia de turista cada año son los británicos, así que hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Muy bien, Germán, muy bien. Oye, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros en esta mañana de sábado y estaremos más veces, te llamaremos más veces porque la Mesa de Turismo está haciendo una labor extraordinaria, lleva muchos años haciéndola, pero la veo muy activa últimamente también y yo quiero que salga más a la luz todas las buenas cosas que se hacen en la mesa.
Así muy bien, pues muchas gracias y a vuestra disposición siempre.
Perfecto. Germán, un abrazo muy fuerte, muchas gracias, amigo.
Un fuerte abrazo.
Chao, sabes. Chao. Chewing on a piece of grass, walking down the road. Bueno, amigos, a ver, noticias de actualidad, noticias que llegan durante toda la semana y las metemos todas en un saco y luego las vemos cuáles son las más simpáticas, ¿no?
Sí, las más simpáticas, las más interesantes. Bueno, un poco de todo.
Después de mucho protestar, manifestarse pacíficamente en tono fiestero, porque la verdad es que hay que decirlo que los extremeños y Extremadura lo han hecho muy bien, no han sido ahí broncas, sino con mucha educación, con mucha humildad en muchos de los casos. Han estado pidiendo y siguen pidiendo, han estado durante muchos años pidiendo y siguen pidiendo al fin un tren para Extremadura, un tren que conecte Extremadura con el resto de España, que hay un agujero ahí que parece que la Renfe y el Estado y los gobiernos pues
no, ha caído un ovni
miran para otros lados, pero no miran para Extremadura en este sentido, ¿no? Bueno, pues al fin un tren talgo.
Eso es.
Recorre Extremadura-Madrid.
Desde
Badajoz, desde Cáceres.
Mérida.
Desde el 1 de marzo. Pues al parecer, bueno, ojalá continúe.
Es
¿no?
un primer paso. Es
que
un
no
primer,
sea una prueba.
Claro, es un primer paso. Vamos a ver, lógicamente. Lo que todos deseamos y a nuestros amigos extremeños es que, como se les ha prometido, dentro de, bueno, pues 2019-2020 como muy tarde, ese AVE que tanta falta hace y que, como tú bien dices, en ese mapa de redes de AVE es increíble cómo se queda ahí Extremadura totalmente fuera, ¿no? Pero bueno, vamos a ir poco a poco, al menos efectivamente, como estábamos diciendo, desde el 1 de marzo hay ya un nuevo talgo con servicios de larga distancia, puedes ir a Cáceres, Mérida y Badajoz. Y además, muy importante...
En tres horitas estamos en Cáceres.
Sí, en tres horitas más o menos, un poco más, tres horitas estamos en Cáceres. Y luego además también, mira, a nosotros que nos gusta esto del tuti, del turismo per tuti, pues bueno, pues que son coches accesibles, hay plazas para personas con silla de ruedas, con discapacidad... Y bueno, pues al menos yo quiero decir que eso, que amigos extremeños, el que la sigue,
por
la
fin,
consigue.
Por fin.
Es de momento un paso, el objetivo es el del AVE, que ya,
el
ya
AVE,
tenemos
sí,
ahí fecha, 2019-2020.
Y aquí desde Paralelo 20 nos nombramos ahora mismo embajadores de Extremadura también para que consigan todos sus objetivos a nivel transporte, porque la verdad es que, ahí hay un vacío en cuanto a líneas férreas y conectividad
total.
De trenes, algo no sé,
algo raro,
impensable,
¿verdad? Impensable, ¿no? Efectivamente.
Oye, cosas que ocurren, a ver, a este pueblo español que tiene un solo habitante, no creo que le vayan a poner talgo o AVE.
Yo creo que no, va a
algún
ser que
día, ¿no?
Y tan a gusto, que seguro que vive ahí escuchando el silencio, como decíamos, bueno, ¿verdad, pues Adriana?
Hay como 5 o 6 pueblos en el mundo que tienen un solo habitante y España tiene uno.
España es uno de ellos. Uno de ellos está en Manowi, en Nebraska, en Estados Unidos, que es la única residente después de que su marido falleciese en 2004. Queda una mujer que tiene un bar.
Allí,
en mar,
en
su pueblo, en Manowi, este es el pueblecito, y bueno, capta clientes pues de carretera, de alrededor del pueblo, de paso, y de eso vive la mujer.
Fíjate.
Luego hay otro que me ha gustado muchísimo la historia, porque es como muy de película, que está en Epecuén, es un pueblo argentino que tenía un bueno, se sumergió bajo aguas saladas de un lago. Después se retiró el agua otra vez. Entonces todo el pueblo quedó tal cual estaba, bañado entero de sal.
Sí,
de sal.
Mira, mira.
Y entonces un hombre que se había criado en ese pueblo, pues
decidió volver, ¿no?
Y es esta persona, este hombre de 60 años, quien vive
en este pueblo,
solitario ahí, salino. ¿No? Salino.
¿Qué más pueblos hay?
Pues también en Japón, en Fukushima.
Ajá.
Bueno, ya sabéis que eso es un territorio...
No, ahí se tuvo que ir todo el mundo.
Efectivamente. Bueno, claro. Todo el mundo menos una persona.
¿Ah, sí?
Sí, porque hubo un hombre que se negó a irse porque quería cuidar de los animales que quedaban.
No.
Entonces era un amante de los animales. Él ya no puede salir de la zona de exclusión.
Ya no le dejan, claro.
Claro, él ya no puede salir, los animales tampoco pueden salir. Y este hombre se dedica a cuidar de los animales.
Madre mía,
fíjate
qué
historia, ¿eh? Sí, y luego también en Wyoming hay un pueblo también en Estados Unidos que hasta hace poco, pues en 2010, había 4 personas y 2 empresas. Una tienda y una oficina de correos. Maravilloso. Bueno, y luego ya por fin llegamos
a... ¿Y el español? Eso te iba a decir. ¿Dónde está?
Venga, a Badajoz.
En Badajoz está. Mira.
Pero ahora ya te digo yo que con el talgo...
Sí, por eso
pues
te
mira,
digo...
Pues
por
mira.
Eso te digo que si le van a poner el ave y el talgo...
Hombre, ¿no? Claro. Porque resulta que en Los Rubios, que es el pueblecito este que se llama... Un hombre, pues de estas típicas historias que todos conocemos, un hombre que vive en la gran ciudad, que se cansa del estrés y dice, yo me voy al pueblo, allí, a reformar casas.
Que hace mucho que no voy y cuando llega no hay nadie.
Dice,
¿no?
Anda, si se han ido todos.
Y entonces este hombre lo que hizo que es, en una pedanía del municipio de Granja de Torrehermosa, por Sierra Morena, se enamoró del paraje y decidió que ese pueblecito era de su madre y estaba medio abandonado. Dijo, pues me voy a poner a restaurar el pueblo.
¡Qué bueno!
Y entonces este hombre, que se llama Antonio Carrizosa Bizuete, uh-huh, es el único que vive de manera permanente en Los Rubios.
Vamos a llamarle.
¡Ay, sí, venga, me encantaría!
Sí, sería divertido, ¿verdad? Sí,
además,
sí.
Y quiero preguntarle eso, ¿cómo suena el silencio? ¿Te acuerdas, Adriana, que estuvimos hablando, verdad?
Justo la semana pasada.
La semana pasada.
Ahora como le pongan el ave...
¡Qué malo eres!
Vuelve
igual
a la
este es el único que está disgustado.
Qué bueno, qué bueno. Oye, a ver, hablando de playas solitarias, que yo creo que existen muy pocas o ninguna ya en el mundo, bueno, algunas existen todavía. La playa de Illetes, en Formentera, de las mejores de Europa, ¿no? Y la segunda mejor de España.
Bueno,
¿no?
Bueno, si es que yo, en fin...
Se lo merece, ¿eh?
Bueno, ya te
pero
digo,
de solitaria tiene poco.
Depende de la época, depende sí, de la época, pero
en
bueno,
invierno.
Bueno, pero sí que es tranquila ya, en el sentido
que
de
estado, ¿eh?
No, ya y yo también, de hecho este verano pasado.
Y esperaba que estuviera sí, solitaria.
Pero aunque haya gente, es verdad que es tranquila, no hay no, lógicamente no hay construcciones, no hay hoteles, no hay bares, no hay en fin. Pero la gente que va en barcos es muy respetuosa. El caso es que, efectivamente, según esa web, una web de planificación y reservas de viaje, pues eso, tenemos esa playa como entre las 10 mejores de Europa y la segunda de España.
Ay,
y la isla de Formentera, que ya de por sí el 70% de su territorio es natural, protegido, pero yo no sé si sabéis por qué, a qué es debido esa maravilla de esa calidad de aguas que tienen en Formentera.
A la Posidonia, ¿no?
Justo, a la Posidonia Oceánica, sí, señor. Sí, señor. Que es una planta.
Una planta que parecía así fea, sí, y que nos molestaba.
Para entendernos, es como el equivalente a los bosques.
Cuando nos metíamos ahí en el agua, para sí,
claro,
que
aquí estuviéramos hablando con Coronita.
Sí, sí, sí,
era, que estaban haciendo
la Posidonia.
La Posidonia
es el ángel
acción
de la guarda de los océanos.
Ojo, es que está declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
No, es que es.
Y es el equivalente, para que nos entendáis, los oyentes, a los bosques en los ecosistemas de la Tierra.
Totalmente.
Entonces, todo eso hace que tenga esa maravilla de aguas y esa maravilla
costa
de calidad.
Española, la costa española tiene mucha Posidonia, lo cual es muy bueno,
el
muy bueno.
Y
debemos,
sí,
además, debemos conservarla.
Y sí, sí, y además fijaros, un apunte, hasta qué punto en Formentera, en esta isla, le dan importancia y dan gracias a esa planta, que se ha creado, existe de hecho un festival que se llama The Safe bueno. Posidonia Project, y es un festival con música, deporte, bueno, sí, sí, sí.
Bueno,
o sea que...
yo soy defensor de la Posidonia, Algunos dicen que es una planta así fea y tal. Para mí es muy bonita. Y cuando buceas ahí con tus gafas cerca de la orilla y tal, y las ves, y ves cómo toda la fauna se mete entre sus hojas y tiene mucha vida, y sobre todo que le da vida al agua.
Por
que
eso
es lo que necesitamos. Y siempre donde hay posidonias, veréis que el agua está súper cristalina.
Por eso, Así que es cuando buenísimo. Vayáis, no digáis, ay, ay, esta planta, nada, esta, nada, no quejaros. Que es gracias a ellas tenéis ese color.
Bueno, nos vamos a publicidad, amigos, y volvemos ahora en un solo minuto, que nos queda mucho para el 20 por delante, y quiero hacer un gran viaje por la historia de la humanidad con Lola Escudero.
Ay, sí,
que hoy nos va a hablar de Jorge Juan. Fíjate, Jorge Juan. ¿Qué es Jorge Juan? Pues una calle de Madrid que tiene muchos restaurantes. Pues no.
Bueno, también.
Bueno, también. Jorge Juan y los caballeros del punto fijo. Curioso.
Qué interesante.
Qué bueno, parece una película,
sí,
¿verdad?
Sí, ¿verdad?
Cómo me gusta esta sección.
Nos vamos a publicidad y volvemos en un solo minuto aquí para el 20 Radio Marca.
Un viaje diferente con Paralelo 20.
Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Y vamos, hoy tenemos, a ver, mira que os gusta esta sección, ¿eh?
Me apasiona.
Me encanta, yo pues, lo haría todos los fines de semana.
Vamos.
Pues la idea fue de Lola Escudero y mía, un día, una noche de copas. Lola, ¿me estás escuchando o no?
Sí, sí, a ver qué dices.
Eso te iba a decir, yo estaba diciendo, ay madre.
Estaba ahí expectante a ver qué contaba.
Una noche de copas que yo dije, me voy a ligar a Lola Escudero.
Ya estamos.
Sí, y entonces yo llegué y dije, hola Lola, y dijo, oye, ¿sabes la historia de Orellana? De Orellana por el Amazonas. Y digo, no, pero cuéntamelo. Hasta las 4 de la mañana, sí, contándome, ¿no?, la historia de Orellana por el Amazonas. Y yo bueno, diciendo, muy mal se me tiene que dar esta noche para no irme a dormir.
Con una sección nueva al programa, ¿no?
Muy mal se me tiene que dar para no crear una sección nueva. Oye, Lola, a ver, vamos a situar. Hoy nos vas a hablar de Jorge Juan, de los viajes de Jorge Juan y los caballeros del punto fijo. Ahora me contarás, ¿no?
Ahora te cuento.
Para situar ahí a los oyentes. A ver, Europa... Sí. Europa, año del señor de 1733.
Ahí es nada.
O sea, siglo XVI, en esa época...
18.
Ah, perdona, 18.
En esa... Te faltan dos palitos.
Es verdad. En esa época las preocupaciones no eran el paro, la jubilación, la contaminación, la capa de ozono. No, la preocupación era que si la Tierra era achatada, estaba achatada por los polos o no, ¿no?
Claro, hombre, es
tenían un problema... Todavía... mundano.
Claro, ¿no? A ver, estamos en plena época, la verdad es que el siglo XVIII es un siglo un poco maltratado, en cierto modo, es un siglo, y sin embargo pasaron muchísimas cosas, y sobre todo la investigación, es un siglo clave para la investigación, para la ciencia, es cuando se están haciendo todas las grandes expediciones científicas, o sea, se ha pasado de las expediciones de descubrimiento pura y dura a las científicas, y todavía queda para las de aventura, que serían las que ahora tenemos, ¿no? Entonces, a lo largo de este siglo va a haber montones de expediciones científicas, y no solamente en España, que todavía tiene ahí el timón un poco de pues sobre todo porque tiene los mayores territorios, todavía tenemos toda América, y ya, bueno, la hemos reconocido, pero no la hemos descubierto todavía faltan montones de cosas que investigar y que descubrir dentro de Sudamérica, ¿no?, y de todos los territorios que teníamos. Y entonces, sí, como tú dices, todavía tenía otras preocupaciones, y muchas eran medir la Tierra, por ejemplo. Sabía que la Tierra era esférica, por supuesto, pero todavía no sabía muy bien el tamaño que tenía y sobre todo la forma que tenía. Y se pensaba que era achatada como una naranja, pero no se sabía muy bien. Entonces deciden los académicos de la Academia de Ciencias de París, en realidad esto es una iniciativa que parte de París, medir los meridianos, pues en los polos, a ver, el grado de meridiano, cuánto miden los polos y cuánto miden el ecuador, que si os fijáis en la esta de la Tierra, pues claro, lógicamente no es lo mismo la distancia de un grado de meridiano arriba que en el ecuador, pero entonces no se sabía. Y mandan dos expediciones, una al polo, o sea, una cerca de los polos para medir ese meridiano, y otra al ecuador.
La española al ecuador, ¿no?
A la española, pero claro, resulta que el ecuador entonces es un territorio español y los franceses no pueden ir libremente,
claro.
Está además prohibida el paso a otras expediciones.
Perdona, es que las expediciones eran francesas, es verdad, ahora no lo recuerdo.
Eran francesas, pero claro, la tienen que hacer en colaboración con los españoles porque el territorio es español. Pero claro, teníamos un rey que era Felipe V, que venía de Francia y que bueno, que tenía muy buenas relaciones, lógicamente, porque en realidad era francés, ¿no? Y entonces, claro, bueno, se decide que vale, que vayan los franceses a esos territorios americanos, pero se tienen que incorporar al grupo dos guardiamarinas, que muy aventajados en conocimientos matemáticos, que deciden que sean el alicantino Jorge Juan y el sevillano Antonio de Ulloa. Y van los dos, van de antemano, de hecho, ellos dos se van antes para estar en Cartagena de Indias, y luego desde ahí se dirigen a Quito, donde se encuentran ya con los franceses. Los franceses, que son Le Condamine, son Godin, son científicos y matemáticos de primer orden, y que van a ser un poco los que lideren científicamente esta expedición. Pero claro, ¿por qué van los españoles? Pues en realidad van de espía, para que los franceses no se les desmanden y no les descubran lo que no tienen que descubrir, porque el conocimiento, claro, es que dejar ahí unos franceses sueltos por el territorio era bastante peligrosito. Y sobre todo porque el conocimiento era poder, es decir, ellos se guardaban entonces muy celosamente lo que se descubría. Si tú descubrías unas minas, si descubrías que había un río por el que se podía navegar más fácilmente y tal, pues todo eso era información muy valiosa que los reinos no estaban dispuestos a cederlos abiertamente. Entonces, ellos van un poquito de espías y van también, son muy jóvenes, porque tienen 19 y 21 años, o sea, que ahora piensas en una persona de esa edad, pero entonces ya eran, les elevan de rango, les hacen tenientes de navío para que no vayan como simples estudiantes, guardiamarinas, pero bueno, eran gente muy, muy preparada, y que realmente participa muy activamente en esta expedición. Incluso Antonio Ulloa descubre el platino, por ejemplo, o sea que hacen descubrimientos muy interesantes que vuelcan en unos libros científicos que luego verán la luz ya en España. Pero Jorge Juan, que es más famoso que Antonio Ulloa, por ejemplo, es que luego tuvo una carrera muy, no solamente hizo esta expedición, sino que luego hizo otra serie de descubrimientos, fue enviado a Londres, por ejemplo, en espionaje, en misión de espionaje industrial directamente, ¿no? Estuvo allí 18 años y al final le echaron porque ya yo creo que se descubrió que era espía, que estaba allí, pero bueno, informó de libros, de instrumental científico que estaban haciendo entonces los ingleses, de fórmulas secretas para mejorar muchos inventos, cómo funcionaban las máquinas de fuego de vapor, que era lo que entonces estaban inventando los ingleses, cómo se organizaban los arsenales ingleses. Bueno, toda esta información él la toma de allí y la trae a España una vez que ya le mandan ya de vuelta a su casa.
Ahora pensamos que eso es ir y estar una semana allí y coger toda la información, pero no volvieron a España hasta después de 10 años.
Sí, la expedición de la Condamine estuvo 11 años. Allí. Y ahora os cuento alguna cosa muy curiosa que pasó en esa expedición, porque claro, es que realmente 11 años, bueno, cuando vuelven tienen mucho conocimiento y tal, pero están completamente desligados de la realidad. Bueno, por terminarle esto ya a Jorge Juan, que ahora os voy a contar de la expedición más previamente, él terminó siendo dirigir lo que se llamaba el Real Seminario de Nobles de Madrid y la Compañía de Guardiamarinas de Cádiz, y es el que crea el Observatorio Astronómico de Cádiz, porque a él le piden que reestructure toda la Armada Española, que restituye también que toda la manera de enseñar para que aprendan los guardiamarinas, y crea realmente las primeras academias científicas españolas. Fue también embajador en Marruecos, en la corte de Marruecos, o sea, tuvo una vida muy intensa en experiencias, tanto en escritos, como en experiencias, como también en actividad, y en poner en marcha muchas cosas. O sea, es el gran científico, realmente es el que pone en marcha la ciencia española en muchos aspectos, ¿no?
Oye, ¿y los caballeros del punto fijo?
Por eso es lo que yo voy a contar.
Aquí me pierdo.
Aquí te pierdo, vuelvo a la expedición. Llegamos allí y están los franceses y los españoles. ¿A qué se dedican? Pues a pasar muchas horas en un sitio con unos instrumentos mirando un punto fijo, porque tienen que medir las distancias con unos cálculos matemáticos. Se pasan horas y horas y días en el mismo sitio. Y claro, los indígenas se acercan ahí, están admirados con unos señores que vienen de Europa y que se dedican horas y días y meses a estar en un mismo sitio. Y entonces, por eso le llamaban los caballeros del punto fijo, porque estaban allí. Entonces, pero mira, cuando te lees las
películas, se deberían de estar descojonando, claro, los sitios alrededor.
Estaban admiradas, entonces decían, es que tenemos que estar en un punto fijo, y de los caballeros del punto fijo. Pues y luego hicieron unas enormes expediciones, porque para medir esto se tenía, ahora nos vamos 40 kilómetros más para allá, ya hemos medido aquí tal, pues 40 kilómetros, pues atravesando así en línea recta la selva y no sé qué cosa. Cuando te lo lees, hay un libro que yo recomiendo, no es muy fácil de encontrar porque creo que está descatalogado, pero se encuentra todavía, que se llama La mujer del cartógrafo. La verdad es que yo me lo compré pensando que me iba a leer ahí una novelita de como de amor, pero no, era la historia de la expedición esta, y además combina muy bien la parte que cuenta cómo era realmente una expedición con una historia real que sucede en esa expedición, una historia de amor, pero que tiene una parte científica, y cuenta muy bien cómo se desarrollaban estas expediciones en las que están tantísimos años para medir una cosa matemática, ¿no? Bueno. Y la historia que voy a contar es que en esta expedición la persona más joven que participaba era Luis Godin, que era el sobrino de Godin, el líder de la expedición. Pero iba con su sobrino más joven, que era un chiquito, ¿no? Pero y entonces este termina casándose, bueno, conociendo en Riobamba a una chica, una criolla, que se llama Isabel Gamesón, y termina casándose con ella. Pero claro, termina la expedición, Godin tiene que volver a Francia, bueno, para solucionar, porque se muere su padre, y vuelve a Francia con la idea de volver otra vez de nuevo a Riobamba, a Ecuador, para con su familia, tenía hijos y todo ya cuando se va a Francia. Pero no puede volver porque, como está prohibido el acceso a los extranjeros en el territorio de las colonias españolas, no le dan permiso, no consigue el permiso, se queda en la Guyana francesa esperando ese permiso para volver. Bueno, así pasan 20 años.
¡20 años!
20 años en los que ella intenta todo el rato ir hacia Guyana y él entrar en el territorio por el Amazonas para llegar a Ecuador. Y al final ella...
Tengo los pelos de punta, ¿eh? Sí, estoy viviendo una película.
Ella se entera de dónde, que su marido está vivo, que está en la Guyana y tal, y entonces decide embarcarse, sus hijos mueren de viruela, y entonces se decide que se va a por él. Y entonces enrolla a sus hermanos y a su padre en esa expedición y vende todo lo que tienen y se van en una expedición por el Amazonas, siguiendo esos pasos de Orellana, que de Orellana siempre va, no, pero siguiendo todo el Amazonas, en una expedición terrible, porque es una expedición en que van muriendo todos, en los indios que contratan se mueren o se escapan y tal, y al final se queda ella sola, es la única superviviente, termina medio loca por la selva, casi desnuda, pero sobrevive y llega a la Guyana, y entonces se reúne con su marido, están un año así allí, y luego vuelven a Francia donde vivieron muchos años,
esto es una película, por favor.
Claro, y entonces terminan en Berry, en Francia, y allí viven pues durante bastantes años todavía. Wow. Unos 20 años más viven juntos. Ella, además, en el libro este, que es la vida en realidad de ellos, pero bueno, a lo largo de esa vida va contando toda la expedición, ella terminó con la cara destrozada, bueno, muy enferma, pero bueno, fatal, claro, porque sobrevive de purito milagro. Y también muchas veces se preguntan en las expediciones por qué sobreviven a veces mujeres, no sobreviven hombres, si es que tenemos más capacidad, si es que porque realmente era la menos preparada y la menos fuerte. Sin embargo, al final consigue ella llegar a término la expedición.
¿Cómo has dicho que se llama el libro, Lola?
El libro se llama La mujer del cartógrafo.
Vale, porque
está,
vamos.
En la editorial Océano, me parece que era. Es una editorial que yo creo que es un libro de hace... Mira, es del 2004, lo estoy mirando ahora en el...
Ah,
se llama
la mujer
del cartógrafo.
Del cartógrafo,
bueno,
de Whittaker.
Bueno, en internet, amigos, me lo pido. Seguro que hay información.
Sí, sí, alguna habrá seguro en Iberlibro, así por ella. La verdad que cayó ya, como os digo, cayó de puro milagro, ve ahí la imagen de la portada y digo, oye, esto es una historia así romántica. Wow. Y luego combina muy bien los capítulos en los que cuenta cómo se hacía una expedición científica en esos territorios, que hay que pensar en la cantidad de kilómetros, miles de kilómetros que se caminaban, que las peripecias que les pasan en todas las, con todas las ciudades por las que tienen que pasar, en las que tienen que convivir. Al fin y al cabo son unos extranjeros allí conviviendo con unos pueblos que tampoco entienden muy bien lo que están haciendo. Pero bueno, o sea, más allá del valor científico de todo lo que hicieron, que es muchísimo, ya os digo que es el gran científico, uno de los grandes científicos del siglo XVIII, pues representa una época de los marinos cartógrafos, de los marinos expedicionarios y de los españoles todavía descubriendo muchas cosas en América. Y esta es mi idea.
Qué bueno,
Lola.
Lo
dicho, qué maravilla bueno, escucharte, Lola.
Bueno.
La pena es que no se hagan películas de este tipo de,
sí,
cosas.
¿Verdad? Tan... Bueno, algunas hay,
pero pocas, sí, poquitas sí. Hay.
Vinculadas con España y la época
de la conquista.
De la conquista y todo esto. Y de la,
pero quizás lo que española, dice Lola, poca. Desconocemos más ese después, ¿no? Estas expediciones científicas, ese, sí. ¿No? Como comentaba Lola.
Sí, de estas no hay muchas, pero no hay muchas ni nuestras ni de casi nadie. Claro. Ha caído hace poco en mi gran suma de Humboldt, que la quiero ver porque representa también un poco estas expediciones científicas posteriores a la que estamos hablando, pero hay poco. Mira, en la Sociedad Geográfica estamos atendiendo a un ciclo de cine y exploración, uh-huh, que estamos poniendo este tipo de películas que vamos recuperando y hablando sobre ellas y tal, y bueno, tampoco hay muchas de esta época, sí que salen algunas, pero bueno.
Le diremos a Eva Madruga, nuestra experta en turismo de cine, que contacte, sí, claro, contigo y también...
Vale.
Pensé que le ibas a decir, le diremos a Amenábar.
Lola, amiga, qué placer, vale, qué placer.
Bueno,
muchas gracias.
Bueno,
gracias,
además es que es la portavoz de la Sociedad Geográfica Española.
Por supuesto.
Cual, se nota.
Se nota que sabe de esto, ¿eh? Lola, buen fin de semana. Un besito.
Igualmente.
Gracias.
Chao, chao. Chicos, adiós.
Bueno, ahora iréis a la calle Jorge Juan y ya no lo veis igual.
Pues
no,
pues mira, estaba pensando eso ahora mismo, te lo juro, Marcel. Digo, bueno, qué interesante y bueno.
Pero veo que se os ha quedado la historia, sí, de la mujer del cartógrafo, wow, ¿eh? Qué guay,
qué
guay.
Qué bonita.
Sí, qué interesante.
Preciosa.
Bueno, oye, recomendamos ya de aquí al final del programa la agenda.
Allá vamos.
Eventos, exposiciones y tal que hay por diferentes ciudades de España y que, bueno, pues puede ser también un gran viaje.
Eso,
¿no?
Es.
De fin de semana. A ver, todas no podemos dar, pero venga, apuntaros. ¿Cuál habéis elegido?
Bueno, pues yo he elegido...
Pilar. ¿Pilar o Adriana?
¿Quién? Como quieras.
¿Quién? Dale.
Venga, pues empiezo yo. Venga, aprovechando, venga, este Día Internacional de la Mujer que acaba de tener lugar, la exposición, el festival, mejor dicho, Ellas Crean, en el Centro Cultural Conde Duque de Madrid. Ahí el Instituto de la Mujer, junto con, bueno, pues para esa igualdad de oportunidades, han creado un pues ese festival donde va a haber música, teatro, danza, exposiciones, debates, bueno, una extensa programación que podéis consultar ya en ellascrean.com.
Vale, fenómeno, pero no vayáis todas las que fuisteis el jueves a la manifestación, ir de poquito en poquito,
claro. Y los que no,
me voy a callar.
Los que no vayan se pueden ir a la jornada de la croqueta.
Ah,
eso me encanta.
Claro,
ver,
o sea,
a ver,
así para diversificar.
Eso es, pues para, mira, reivindicar a los triperos.
Sí, sí. Tribal es una asociación de comerciantes que es el Triángulo Ballesta, que es la calle Fuencarral, Gran Vía y Corredera Baja de San Pablo en Madrid, ¿vale? Y entonces del 14 al 17 de marzo se celebran las Jornadas de la Croqueta de Madrid 2018, que es ya la tercera edición, y se han sumado a la iniciativa 20 bares y restaurantes de la zona que preparan distintas variedades de este pequeño gran manjar español que nos encanta. Y eso sí, hay que decir que la mejor croqueta declarada del mundo 2018, que está en el restaurante Santerra, se queda fuera de este recorrido, pero bueno, se puede ir también, que está por la zona más de Salamanca. Pero
aprovechando,
bueno,
que el Pisuerga pasa por no sé dónde, ¿no?
Es que es la mejor croqueta del mundo 2018, declarada este año
en Madrid.
Madrid Fusión.
¿Sí?
En el restaurante Santerra, sí.
En Madrid está la mejor croqueta del mundo.
Sí,
y no se ha apuntado a este carro.
Bueno, no, porque este carro esto es una iniciativa pues del triángulo de Ballesta, que se fue en Carral, Gran Vía y Corredera Baja de San Pablo. Por ahí está Casa Julio, que también me gusta mucho.
Y hasta aquí la sección de Gastrobar. Pues mira, yo te voy a hacer la competencia, no con esa capacidad y ese conocimiento que tú tienes, pero me voy a ir hasta Asturias, una tierra que me encanta, casi tanto como Cantabria, Adriana.
Ah, vale.
No me lo digas, pinchos y tapas.
Bueno. La undécima edición del campeonato de Asturias de pinchos y tapas. Desde ayer mismo hasta el 18 de marzo, todos los que estéis por ahí cerquita, acercaros porque hay muchísimos establecimientos que podéis consultar en turismoasturias.es, en ese gastromapa que tienen, en esa web, donde podéis ver todos los establecimientos que están concursando para ese premio y podéis degustar esas tapas que van a tener en esos establecimientos, ya digo, desde ayer mismo hasta el 18 de marzo, en Asturias.
Bueno, muy cerquita y al ladito nos vamos a Cantabria porque se celebra hasta finales de marzo Cantabria es Esencia. Es un conjunto de 63 exposiciones repartidas en 29 municipios con una temática central que es Cantabria, o sea, ya directamente. Y lo que se representa pues son las huellas de Cantabria, Beato de Liébana, sus beatos, mitología de Cantabria, que la mitología cántabra es muy interesante y me encantaría que un día habláramos de ella. Miradas al Cantábrico, Cantabria como patrimonio, en fin, un montón de cosas que lo que acercarán es al turista a conocer un poco más de la región, que estamos ahí un poco apartadillos hasta finales de marzo.
Oye, en Bilbao y en Sevilla, ibas a comentarlo tú también, Pilar.
Sí, lo de Bilbao me encanta. Juntos, sí, lo de Bilbao me encanta.
Dos muestras o dos eventos enfocados a lo que es la pintura. Bilbao es Goya y la corte
eso
ilustrada.
Es, la corte ilustrada, efectivamente, que además hay que decir que es que, ojo, parte de esas obras de Goya del Museo del Prado se nos van hasta Bilbao, porque es una muestra, efectivamente, como estabas diciendo, que está ya disponible en el Museo de Bellas Artes de Bilbao hasta el 28 de mayo.
Hasta el 28 de mayo.
Pues hay 96 obras de Goya, de las cuales muchas proceden del Museo del Prado. Es una esta exposición se ha organizado, ya digo, junto al Museo del Prado junto con la Fundación La Caixa y el Museo de Bellas Artes de Bilbao, así que se trata de una exposición, pues en fin, no se puede dejar pasar la oportunidad de ese Goya en Bilbao con muchas obras que están actualmente en el Museo del Prado.
Y como decíamos, en Sevilla, Murillo, fotógrafo.
Porque es el año.
Claro.
Sí, estamos ahí en el centenario, el cuarto centenario del nacimiento de Murillo.
Sí.
A mí Murillo me encantaba, me encanta, porque sus cuadros siguen ahí, esa luz que le da.
Esa luz, cuadros, ¿verdad?
¿No? Es el claro oscuro.
Entre medio de satén.
Sí, muy, muy bien tratado.
Tenebroso.
Y lo que han hecho es el fotoperiodista José Antonio de la Madrid y Laura León, que son dos fotoperiodistas, han cogido algunas de las obras
de
Murillo y las han convertido en grandes fotografías, ¿no? Es un Murillo fotógrafo, que le llaman, y es una exposición que hasta el 22 de abril podemos verla en la sala Murillo de la Fundación Cajasol en Sevilla. ¿Alguna más por ahí? ¿Alguna recomendación más?
Bueno, pues yo voy a decir una que es solo hasta este domingo, ¿sabes? O sea, hasta mañanita, pero lo digo porque yo voy a aprovechar y mañana corriendo después del programa me voy a mi tierra.
¿Dónde?
A Sigüenza y paso por Pastrana. Y paso por Pastrana porque además me encanta la miel de la Alcarria. A ver.
Claro.
Que no soy la única que barre para casa, hija. Claro que sí, venga, tira.
Bueno, pues total, efectivamente, que ahí está este fin de semana. Desde este jueves, concretamente, se está celebrando pues una feria, la feria pícola en Pastrana. Y aparte de que podáis ver, ¿no?, exposición de pues material, productos apícolas curiosos, hay conferencias, pero además eso, ahí podéis catar miel, degustación de productos apícolas, así que bueno, pues venga, animaros.
Bueno, sintonía, please, de fin de programa. Y ojo a mañana, amigos, no faltéis, no me faltéis a la cita, ya sabéis, aquí a las 9 de la mañana, 8 en Canarias, con Paralelo 20, porque tendremos mañana aquí en los micrófonos a un dos estrellas Michelin, nada más y nada menos que a Nacho Manzano, de Casa Marcial.
Ay,
no,
ay, ay.
No tiene nada que ver conmigo, pero
está emocionado.
Yo estoy emocionado porque para mí Casa Marcial es uno de los mejores restaurantes del mundo y que conozco. Pero bueno, Nacho Manzano nos hace el honor, ha estado en Madrid toda esta semana, desde el día 24, si no me equivoco, hasta el viernes estuvo.
Sí, hasta el viernes, justo el viernes.
Presentado su cocina ahí en los hoteles NH, mañana hablaremos de ello. Y ya repito, no es que yo tenga un restaurante Michelin, amigos, es que coincide que el restaurante se llama Casa Marcial y tengo que reconocer que es de los mejores que conozco y además llevan mi nombre, qué caray. Conectaremos también con la India, vamos a intentar conectar con Alicia Sornosa. Bueno, hemos conectado durante la semana con Alicia Sornosa porque es muy complicado. Si no podemos conectar, hemos grabado algunas cosas. Vamos a intentar conectar, si no, tenemos grabada ahí la entrevista con Alicia Sornosa, la primera mujer española en dar la vuelta al mundo en moto y que ahora está haciendo uno de sus viajes, de esos largos.
Para y solidarios.
Hacer cosas buenas, ¿no? Y de corazón. Y aquí la apoyamos como mujer y como embajadora de Paralelo 20. Bueno, no me enrollo más. Chao, chao, y mañana aquí a las 9 de la mañana.
Eso es.
Muy bien. Hasta mañana.
8 en las maravillosas Islas Canarias.
Buen sábado.